Muy buenas a todos, bienvenidos al programa de Japonés para Todos. Soy Nicolás Sensei, esto es
el programa de Japanese for Dummies.
Bueno, sean todos bienvenidos a este segundo bloque, a este segundo episodio, a este segundo ciclo de este programa que estamos hablando sobre los videojuegos, fundamentalmente, y la cultura japonesa. Seguramente la semana pasada han visto una pequeña introducción, habrán escuchado, hemos girado en torno a Sonic, el pequeño erizo, y realmente cómo se originó el motivo histórico por el cual los videojuegos han dominado la industria, junto que, obviamente, con el anime de Japón. Ok, esta vez nos vamos a centrar en un foco un poco más interesante, que es la década de los 90 y entrando a los 2000. Aunque no parezca, en los 90 aparecieron representantes muy importantes de lo que es la industria del gaming en Japón. Ya sea cosas como Final Fantasy, Resident Evil, incluso el legendario Pokémon, que creó literalmente la cúspide de la industria y cómo realmente se puede encarar un negocio con un pequeño videojuego, ¿de acuerdo? Y para esto voy a hacer la bandera a Facundo. Caballero, es su momento y su turno.
Bueno, entonces yo les voy a hablar a ustedes de cómo Resident Evil, que salió en 1996, ahí está. Resident Evil Zero. Esto, ¿por qué es tan famoso a día de hoy, no? Porque reversionó todo el género de horror. No se dieron cuenta que, por ejemplo, juegan, no sé, a un juego de ahora, ya sea como cualquiera que se cruce, ¿no? Y va a ser igual al primero, con mejores gráficos quizás, pero va a ser igual. Silent Hill, lo mismo. Ese fue el impacto que causó.
Tenés el Fear, tenés el Silent Hill.
Claro.
Tenés, por ejemplo, juegos como, el Dead Space o típicos horrores, básicamente, no sé si horrores, ambiente. Perry Fair son más gamers que yo, esos chicos ustedes pueden guiar, soy un pobre anciano yo.
Claro, justamente lo que pasó es que desde el 1 hasta el 3, que todo el mundo lo jugó, creo yo, van a ver que es parecido al Silent Hill. Después en el 4 y a partir del 4 hasta el 6... se hizo más FPS, digamos, con armas, primera persona, Dead Space. Después, viste que dijeron no vende más y volvieron con el 7, volvieron al terror psicológico que era al principio. Datazo.
Yo no jugaba, ¿vos jugabas el Resident Evil? No tanto de consolas, porque tercer mundismo.
No, yo solo llegué a jugar al Resident Evil 4 y lo dejé, jugué al 6 una ocasión, no me gustó para nada.
No, sí, era feo.
Y lo retomé en el 7.
No.
Ah, no, Perry, vos eras de jugar. ¿Esto es qué? ¿De qué consola es, Facu?
En la 1, el Biohazard, ¿no? Bueno, Resident Evil 1 salió para el Play 1, me parece. Sí, porque ya era 3D, PC, todas esas cosas.
¿Usted era más de PlayStation, ustedes tres?
No, yo era más de Xbox.
Yo era más de Play.
Bueno, yo soy de todo. Yo te puedo hablar de todo, Xbox, todo.
No, yo soy más de computadora.
Bueno, y este es un juego exclusivo de Sony, o sea, de Capcom, ¿no?
Sí.
Va, por lo menos yo no vi los primeros en la Xbox. Por lo menos el Xbox común.
Yo al menos no te voy a confirmarte. Sí, lo que sé es que Resident Evil se reinventó y realmente metió otras variables como lo que es el VR ahora. Se arrancó literalmente en una consola ahí, sencillita. Ni siquiera un FPS. Y ahora te lo puedes jugar en VR. Creo que no me equivoco, el último es el 8. Claro, exactamente.
Bueno, pero justamente si ustedes lo van a ver, el 7 y el 8 volvieron a sus inicios. Justamente estamos hablando de lo que hablamos en el episodio anterior, de que se tienen que reinventar y tal. ¿Qué pasó? Acá dijeron no, la cagada. Porque si está haciendo un juego, si juegan al 6, que yo lo jugué, me aburría. Era ir para adelante y plum, 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 mato todo lo que se mueva. En cambio el 1, no, tenías que pensar, no tenías balas, te aparecía el bicho este, que el virus T, ese gigante, el Nemesis era. Te aparece Nemesis, te persigue, nunca muere. Y volvieron a lo mismo. Volvieron al 7, que no podés matarlo al bicho.
Lo old y lo vintage siempre va a dominar la escena. Siempre va a ser. La nostalgia va a jugar más que la otra cosa.
Sí, por eso todos los remakes que están saliendo ahora. Yo contento.
Sí, igual que la jugabilidad era como muy monótona y muy repetitiva de los nuevos Resident Evil. Entonces creo que tiene mucho que ver ahí eso.
Es lo que vemos en el episodio anterior. O sea, vos cuando tenés una misma marca y la reutilizás tanto, ya no es lo mismo. Pierde el impacto, creo.
También el peso. El peso que tenía, ¿no?
De hecho, hay muchos juegos que lo están remasterizando ahora porque creen que, o sea, por el único factor de mejorar los gráficos van a volver a vender la misma cantidad que antes, pero no cuentan con el hecho de que solamente las personas con la nostalgia, me atrevería a decir, del juego irían a comprarlo.
No, incluso gente de las nuevas generaciones iban a encontrar como que esto parece monótono. O sea, yo creo que están ahí pifiándola, pero bueno, eso depende de cada uno.
Y también por ser una historia como más o menos de esos tiempos, los jóvenes de hoy en día que se interesen por estas remasterizaciones, no creo que encuentren así como novedoso una historia así, porque puede ser que ya lo hayan visto en algún otro juego que se haya inspirado en este otro juego.
Claro, es como el típico John en Dragon Ball, era una cosa cuando lo veías de chico y ahora Super es como bueno, pero siempre lo mismo. Y
claro, eso es el problema.
Y nosotros venimos de ver, no sé, Psycho Pass, como dijimos.
Vean Psycho Pass, chicos.
O venimos de ver Naruto, por ejemplo.
Es como, por ejemplo, yo me vi Black Clover y después me decían, no, pero si eso es como una copia entre Naruto, Fairy Tail y Blue Exorcist. Ahora, yo todo eso no lo he visto, pero al momento de verlo, por ejemplo, me comencé Fairy Tail y enseguida encontré el parecido y como que no me enganché tanto.
Pasa que esto depende mucho que si es un isekai o un shonen, pero es como lo mismo.
Claro.
Vos imagínate que acá tenés repetir la fórmula. Resident Evil, pum, reinventar, y bueno, llega un punto que se explota el juego con la nostalgia. ¿Qué otro ejemplo a ustedes se les ocurre? Yo no soy tanto de esa época de los juegos, pero ustedes son más. ¿Quién se ha animado a esto? ¿Fer? ¿Perry?
Pero esperen un segundo. Lo que pasó igual con eso de remasterizaciones, realmente hicieron un remaster. Tener remasterización de gráficos o todas las mecánicas que hicieron. Porque el 1 era un Silent Hill. Si nuestros pods de escucha lo escucharon, saben a lo que me refiero. Cámara bloqueada y no podés hacer más que moverte para los costados y disparar a los humos. Pero acá sí lo hicieron, digamos, como un RPG que tenés que subir habilidades, disparar, tenés... Podés matar a los bichos, reinventaron todo, lo hiciste un juego nuevo. Por eso también le da la puerta a entrar a otras cosas. Yo, por ejemplo, jugué Yakuza al 0, remasterizado, porque no me gustaban los gráficos del primero, y me encanta. Por eso hay que ver qué caso con qué caso. Pero bueno, a ver, Fer, ilumínanos.
A ver, yo pienso que la parte de la remasterización tiene, aparte de que sí tiene mucho que ver con la nostalgia, es lo mismo que hablábamos antes de saber evolucionar y utilizar cosas que ya antes funcionaban. En este caso, hablamos de que, te pongo el ejemplo de que ponías tú, de Resident Evil, de que, ok, el 1 y el 2 a la gente le gustó mucho, vamos a volverlos a hacer con nuevas mecánicas para tanto incluir al nuevo público como al público viejo que viene por nostalgia, pero no se centran demasiado en la gente que venía de decir, ok, a mí me gustaba mucho este juego cuando era niño y todo eso. No, aquí es de, mira, a mí me gustaba, pero ahora lo mejoraron y hasta una persona que no sabe es como su puerta a este nuevo mundo que dice, ok, estos juegos son buenos y a lo mejor y por eso van y juegan el videojuego la primera versión y hacen una comparativa y dicen, ok, me gusta la primera versión, pero me gusta mucho más la remasterización. Y creo que tiene mucho que ver con eso de buscar el público al que va enfocado, porque hay ciertos remasters que se nota que no van como para todo el público. Poniendo rápido un ejemplo, los remasters de Sonic Boom no va para el tipo de público que a lo mejor seríamos nosotros, sino para un público más infantil. Ya de Resident Evil sí va como para todo el público que le interese ese tipo de juegos, más FPS y todo eso. Entonces ahí siento que tiene mucho que ver.
Información de vital importancia para el mundo. Muy interesante. Wow, yo me he perdido esa época.
Esto me deja mucho pensando que en Pokémon... Que literalmente si lo vemos ahora mismo, lo tenemos en ropa, en películas, en series animadas, o sea, anime completamente. Y en sí ha hecho inspirado a muchas personas, pero quiero hablar un poquito más de cómo se desarrolló rápidamente. Porque tenemos que salió para Game Boy en 1996 con Pokémon edición roja y Pokémon edición azul. Y surgió a raíz del pasatiempo de su diseñador principal, que era Satoshi Tajiri, que lo hacía cuando era niño, que consistía en recolectar insectos. Entonces dijo, ok, a mí me gustaba recolectar insectos y empezó a hacer eso, pero dijo, quiero que sean como si fueran insectos, pero supernaturales, no sé cómo se diría la palabra, irreales podría ser, y entonces dijo, ok, quiero que sea sobre esto.
Claro, sobrenaturales.
Sobrenaturales, efectivamente. Y dijo, bueno, quiero que sea
fantástico también, si quiere decir.
Sobrenaturales, fantástico, sí, justo así, porque dijo, quiero que sea, ok, es un RPG con todas las palabras completamente por turnos, pero yo dijo, quiero que sea con estos insectos que yo hice, bueno, que él pensó en su momento, ya fueron más como animalitos después, y inspiró mucho de su historia, como algo que a ti te gustaba de niño, dices, ok, ha llegado tan lejos. Lo mismo pasa porque después se volvió a salir esto para la Game Boy Advance en 2004 y seguimos teniendo Pokémon hoy en día. Es algo que hizo muy bien su cambio del 2D al 3D siguiendo las mismas mecánicas, pero la gente lo sigue comprando y le sigue gustando. A lo mismo que su serie animada, que a la gente siempre está ahí. O sea, igual puedes decir, yo la dejé, pero a lo mejor llega un público nuevo y dice, yo sigo viendo Pokémon. O un niño que dice, yo empecé a ver Pokémon apenas. Entonces tiene mucho que ver porque ahora también se ha vuelto bastante parte de nuestra cultura.
épico. Por favor, ¿qué información tienen estos chicos? O sea, que en los 90 teníamos titanes como, por ejemplo, lo que es Capcom, se dice, ¿no? Lo que es Resident Evil. Tenemos...
¡Ah, campo hermoso!
Lo que sería en este caso Pokémon. ¿Y qué nos falta?
Street Fighter.
Eso fue para consola, creo.
¿Cuál?
¿Cuál?
El Contra.
Ah, no, es de Konami. Bueno, Konami también, ¿eh? No se olviden de Konami.
Pero no, pasa que nosotros... A ver, igual yo porque tengo 26 años, chicos. Yo realmente, o sea, cuando... Muchos de los que están ahora en este programa...
Acá por la cucaracha dicen Final Fantasy.
El Final Fantasy, que... Pará, ¿pero el Final Fantasy era un RPG en su momento cuando surgió? ¿Cómo era?
Yes, es una serie de fantasía y ciencia ficción RPG. RPG táctico. ¿Viste eso de por turno?
Ah, mira, ¿qué fue...? Por turno, en realidad. Yo no soy fan. Yo soy más de los juegos de Microsoft, en realidad, de los 90, del 2000. Tenés titanes como lo que sería Legend of Zelda, por ejemplo, con la Ocarina del Tiempo, 1998. En realidad, las consolas empezaron a tener un poco más de peso y de memoria, se empezaron a desarrollar un poco más. Fundamentalmente, tengamos en cuenta que también está la competencia, también, número uno a nivel mundial de Japón, de que es
Estados Unidos.
También allí estaban saliendo lo que serían los principales juegos, pero... Por algo un poco inesperado para los japoneses, que es el tema de las computadoras, ¿ok? Imaginemos que Windows ya existía al final de los 90s y, bueno, empezaba a elaborar otro tipo de productos. No sé si ustedes sabían, pero en los 90 surgieron dos juegos muy importantes para mí, que son el Age of Empires y el Doom, fundamentalmente. El Doom y el Age of Empires son dos juegos que, desde el lado occidente, le hicieron otro tipo de frente a, desde lo que es algo que es inesperado para Japón, que es el tema de la competencia de videojuegos, ¿ok? Algo que capaz que no han mencionado mucho, pero que capaz que incluso el que tiene 12, 13 años no lo sabe, en el pasado los juegos se jugaban con cartuchos. Realmente era una carcasa de plástico que contenía un pequeño microchip
adentro, microchip
en el cual se insertaba en el videojuego, literalmente en el juego, en la consola, y jugabas. Lejos estamos de lo que es la nube ahora, de los pendrives o los software de instalación que bajamos directamente desde internet. Totalmente es otra historia. Incluso vos, para comprar un juego en los 90, tenías que comprarte el CD, el cartucho. Literalmente, o sea, vos no podías jugar en tu computadora, era o tu computadora o tu consola, literalmente era un intérprete donde vos, dependiendo de los juegos que te compres, era, o sea, era ir a la tienda, un negocio y decir, wow, a ver qué hay, ver todos los cartuchos de muchos colores y ver distintos lanzamientos o variedades de videojuegos. Realmente, para mí, yo creo que eso es otro tipo de nostalgia, otro tipo de placer, el poder elegir físicamente los juegos y ver, enterarte ahí en el momento cuando sos chico, qué es lo que estaba saliendo. Capaz que te encontrabas con esos juegos que... ¿Y esto qué es? Age of Empire, Diablo 2 o el Diablo 1, mejor dicho. ¿Qué es esto? Warcraft, por ejemplo. O incluso... Ah, mira, la nueva reversión de un juego japonés. No lo sabía. ¿Entendés lo que voy? A veces en la tienda o en el local propio donde vamos a comprar los juegos nos enterábamos que el mundo había avanzado y que del otro lado del globo ya habían lanzado otro tipo de productos. Y en Latinoamérica al menos llegaba siempre un poco más tarde, más que nada por el lado de la traducción. ¿Se entiende? Fíjense, o sea, hay que entender en la cabeza que no siempre todo fue así. Hace 20 o 30 años los juegos se compraban en locales físicos. No existía la nube como ahora. Antes podías piratearlo incluso. No tenías por qué comprarlo oficial, ya que hacías copias realmente. ¿Se comprende? Es realmente una locura pensar que esto fue hace 30 años. O sea, yo cuando era chico en el 2000, por ejemplo, yo jugaba al Sega, por ejemplo, me compraba los cartuchos, los CDs de PlayStation también, en la época que la Play 2 la chipeábamos y jugábamos a mil juegos. Yo creo que la PlayStation 2 fue la consola más pirateable de la historia, no sé ustedes, pero...
Sigue. Gracias al que creó el chip Matrix.
Sí, creo que fue la que todos más usamos.
Incluso hasta no hace mucho se seguía usando. Para mí que esa consola nos permitió jugar de todo, a todos.
Yo tengo una acá al lado mío, y anda todavía, y juego. El pibe que era una inversión, te comprabas una family y se la alquilaba a todo el barrio.
De hecho, yo me acuerdo que mi papá me contó que cuando era chico, sus papás le compraron, mis abuelos, les compraron una Atari a mi papá con mis tíos. Entonces lo que hacían ellos era decirle a todos los chicos del barrio, ya chicos, acá tenemos una Atari, nosotros cobramos tanto, vengan a jugar. Entonces ahí se hicieron cualquier platita. Y al hacer una Atari, que, o sea, de por sí la consiguieron que llegue a Chile. Imagínate lo novedoso que eso es para jóvenes de, no sé, 12, 13 años de la época.
Hashtag stonks.
Claramente.
No, qué locura.
Aprendan, y así como nació Amazon.
Buenísimo. No.
Y así nació un tal Amazon.
estos pequeños logros me enorgullecen. El logo de Wall Street, un poroto al lado de estos chicos. Eso se llama negocios.
No, bueno, yo hago esto, mirá. Bueno, esto no lo puedo, no sé si se puede decir, Arre, pero lo voy a decir. Yo trabajo de esto, tengo un negocio. Allá por el 2008, yo era el que estaba atrás, viste, grabando todos los juegos, así que sé cómo se graban todos. ¿Te das una idea? ¿Cuántas veces tuve que bajar los juegos de Play de otro idioma? Parchearlo, piratearlo, todo para piratearlo, piratearlo, todo para que anden en la Play. Y después, que venga los pibes diciendo, amigo, anda, piola, te da una alegría. ¿Te das una idea? ¿Viste?
No, no, eres un dealer de videojuegos.
Un dealer, ¿viste ese? Vos vas ahí, si todavía lo siguen buscando, FIFA o PES 2022, parche argentino, estaba yo atrás.
Ah, no te lo puedo creer, mirá, tenemos el varón, sos como el varón de la cerveza, sos.
Facu es el que te dice...
Estás ahí, varón de la cerveza, y voy a encontrarte.
¿A que no?
Pero fue muy interesante, y eso, hacemos hincapié en lo que dijo de las compus, fue gracias a la computadora.
Claro.
A los mods que se pueden hacer. Y así fue como nació nuestro exponente, que después creo que le va a hablar Nico, imagino.
Obviamente, chicos, adivinen qué es lo que entró en los años 2000. Una de las empresas líderes del 2000 que vino en Japón, adivinen.
¿Sony, no era?
Sí, básicamente, va, escúcheme atentamente. No, lo que pasa es que yo les explico lo que pasó. En el 2000, si bien Japón, obviamente en su momento, lideró lo que es la industria de los videojuegos, nada, Estados Unidos realmente se puso al frente de todo esto, ¿ok? O sea, es una realidad, sinceramente. Hoy día, yo con una de las empresas que más me gusta a mí, que es Valve, es una empresa americana, básicamente. Windows también, con franquicias como Age of Empires, por ejemplo, Diablo, Warcraft con Blizzard, por ejemplo. Half-Life implementó el motor Source, que básicamente uno de los primeros FPS que hubo, y obviamente dio a luz una franquicia hasta el día de hoy se mantiene, que es el Counter-Strike. Clarísimo, ahí Facu está ahí. Entiendo que voy. Digamos que el timón, o digamos el trono lo tuvo más occidente en el 2000. Pero cuidado, a ver, que en el mundo los productos americanos literalmente dominen lo que es el mercado a nivel mundial, no significa que en Japón se haya detenido. Tengamos en cuenta, presten atención a esto, que en Japón siempre se han consumido los productos internos. Es más, la industria del videojuego ha modificado tal la cultura general de los japoneses que capaz que donde aquí era en Latinoamérica era un pequeño local, un pequeño ciber, como le decía, donde tenías una consola y podías jugar, un pequeño local de mala muerte en el cual podías comprar ciertos cartuchos de videojuegos. En Japón era literalmente una industria. Es más, en los 90 me hubiese encantado realmente estar en los 90 o en los 80 en Japón. Tenías habitaciones o pisos o edificios completo con lo último de las máquinas de videojuegos realmente. ¿Se comprenden? O sea, vos salías de tu casa o del trabajo o siendo de la escuela, terminabas e ibas directo a estos lugares. Era como los famosos Sacoa. ¿Vieron los Sacoa de esa época?
¡No! ¡Sacoa, brother! ¡No!
No, nostalgia completa. Es más, incluso no me acuerdo de qué época era.
Sacó el 2000, por ahí, 2008.
2000, claro, pero en Japón existían lugares más grandes. O sea, un niño entraba a un edificio y tenías pisos completos de... Encima, no solamente había una máquina, había miles de variedades. Habían juegos con cartas, juegos de plataformas, juegos de consola, juegos FPS. Para mí, lo que fue más novedoso y entretenido es el tema de las armas con pistolas, por ejemplo, los Dino Crisis, se dice, ¿no? Dino Crisis.
Sí, esos eran buenísimos. Iba de vacaciones y era sinónimo de ir a la maquinita, sacar la pistola, agacharte, recargar. Era muy bueno, demasiado bueno.
Los Daytona, los simuladores de carrera, los de moto, por ejemplo, los de disparos, por ejemplo.
Yo los rompí a todos los Daytona.
Incluso en ese momento, cosas como el Pampa o los simuladores en los cuales vos te metías a una cabina y la cabina se movía. Realmente, la industria del videojuego empezó a tomar otro tipo de roles y ya dejar salir un poco más de la consola. No tanto meterse en los hogares, sino a generar un espacio, ¿de acuerdo? Y esto, en el siguiente capítulo, van a ver cómo hoy día, si vas a Japón, ¿qué pasa con los videojuegos? ¿Qué puedes encontrar? Porque si bien hoy capaz vas a Europa, a Estados Unidos, no encontrás tanto el tema de las consolas pequeños locales. En Japón es otra historia. Realmente ha tomado otro tipo de ruta y ha tenido un impacto casi tanto como el anime lo ha generado en la sociedad japonesa. Tal es así que incluso hoy día son íconos y elementos comerciales para el marketing y la publicidad de los productos japoneses. En el siguiente capítulo vamos a ver el impacto de los videojuegos en la cultura actual de Japón. Esperamos verlos en el siguiente episodio. La semana que viene les mandamos un abrazo y por favor recomiéndenos a sus compañeros, a sus amigos, para ver si ustedes quieren participar o pueden escucharnos, ¿de acuerdo? Recuerden que mi Instagram es Granadina Japonesa y si quieren seguir a alumnos o a los chicos que estamos aquí, estamos siempre en el Instagram de Japanese for Dummies, ¿ok? La Academia de Japonés, es una sociedad, una comunidad interesante para ustedes, ¿sí? Les mando un saludo y nos vemos en el siguiente episodio.